comienza Noticias en Agricultura, para que estés siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
El tribunal absuelve por unanimidad a Jaime Anguita por el crimen a la contadora Viviana Heger. José Pérez fue encontrado culpable de robo con intimidación. Nuevo ataque incendiario en la Araucanía deja 3 maquinarias destruidas. Se encontraron panfletos alusivos a los comuneros mapuche en huelga de hambre. El senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, criticó el anuncio del gobierno de dar suma urgencia al proyecto que modifica la ley antiterrorista. Se dejó en el abandono a las víctimas inocentes, cuestionó. La Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI y la Policía de Investigaciones presentan una querella por la circulación de un audio con una falsa alarma de terremoto. La presidenta aseguró que el gobierno presentará este sábado las partidas por el proyecto de ley de presupuesto 2018. Las prioridades están en salud y educación. Y Marcelo Díaz es el gran ausente de la convocatoria de Juan Antonio Pizzi para la jornada clave de clasificatorias sudamericanas. Tampoco está Nicolás Castillo.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en esta segunda edición de este jueves 28 de septiembre del 2017, una jornada nublada aquí en la capital, en Santiago. Tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, 20 grados de temperatura. Recuerde que para este fin de semana se esperan precipitaciones y lo invitamos a compartir y comentar con nosotros su comentario respecto a la pregunta del día, si está de acuerdo con que el gobierno solicitara modificar la prisión preventiva de los comuneros mapuche en huelga de hambre, recordemos, imputados por el caso del ataque incendiario a una iglesia evangélica en Padre Las Casas. Puede opinar con nosotros a la arroba agricultura FM en el Twitter, al WhatsApp más 569-8188-4690, y también lo puede hacer a través de nuestro Facebook en el fanpage de la Radio Agricultura. Y comenzamos con lo que ha dicho la Oficina Nacional de Emergencias y la Policía de Investigaciones, quienes han presentado una querella en contra de los responsables de la generación y la difusión de un audio que advertía un destructivo terremoto de grado 10 en nuestro país. La crónica de lo que ha ocurrido y de lo que se viene con Camila Fierro. ¿Cómo estás, Camila?
Muy buenas tardes, Cristóbal. Claro, una gran irresponsabilidad acusó la ONEMI contra quienes promovieron la difusión de un audio de WhatsApp en el que 3 personas, entre ellas una supuesta vidente argentina, discuten la posibilidad de que ocurra próximamente un terremoto en estos próximos días acá en Chile. Por esta misma situación que ocurrió hoy mismo, el director de la ONEMI, Ricardo Toro, acudió a la sede principal de la PDI para denunciar la situación y así de paso a las investigaciones para identificar a los responsables que hasta el momento no se conoce finalmente quiénes son. Esto no es una situación, eso sí, que ocurre por primera vez, Cristóbal. De hecho, en Chile, al ser un país bastante sísmico, siempre se da este tema que aparecen videntes pronosticando catástrofe en el país. Incluso algunos los llevan como panelistas, por lo tanto está esta manera de promover también, de generar temor en la población. Y justamente fue a eso lo que se refirió el director de la ONEMI, Ricardo Toro, donde este audio de WhatsApp fue una especie ya finalmente de detonante para buscar que se implementen medidas más estrictas para quienes difundan información de falsa alarma. Escuchemos parte de sus palabras.
Al principio nosotros desechábamos cualquier acción para darle valor a esta falsa alarma, pero como ha sido ya es bastante frecuente y que después de que no ocurre nadie dice nada, entonces hoy día ya hemos determinado que hay que atacar este tipo de situaciones de esta medida con una denuncia para que la PDI investigue y poder determinar quiénes son los responsables y así entender que cada vez que esto ocurra podría existir esta acción legal que va a ir en contra de aquellos que crean temor en la población.
Puesta esta denuncia, los antecedentes van a ser remitidos al Ministerio Público y también habló el subprefecto Rodrigo Figueroa, jefe del cibercrimen de la PDI, quien finalmente explicó a qué tipo de infracción corresponde esta situación.
Esto es una infracción al artículo 268 bis del Código Penal, que el que causare falsa alarma de incendio o emergencia una entidad pública.
Bueno, el llamado es claro entonces desde el Centro Sismológico Nacional. Su subdirector Mario Pardo reiteró a informarse a través de fuentes oficiales, no hacer caso a estas personas que aparecen finalmente pronosticando algún tipo de desastre natural, y también reafirmar que es imposible que un fenómeno de este tipo se pueda predecir. Jessica Cristóbal.
Camila, se busca... Esto es, va directamente relacionado con las personas que lo subieron a WhatsApp, o por ejemplo los que los reenviaron también.
No, principalmente esto va a quienes, a las tres personas que están dentro de este audio de WhatsApp también.
Ah, ok.
A la argentina vidente que fue, estaba en este WhatsApp, y también hay bastante duda con la persona que realizó la llamada telefónica, porque tenía bastante acceso a información de estos monitoreos que se realizan por parte del Centro Sismológico Nacional. Por lo tanto, también se sospechó en algún momento que podría haber accedido a información que tiene el mismo centro, por lo tanto es parte de la investigación que se va a realizar a continuación.
Gus llamaban al operador.
Así es, Gus.
Muchas gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos vamos hasta la región de Los Lagos. Inocente fue declarado Jaime Anguita en el caso del crimen de la contadora Viviana Higuer. ¿Cuáles habrán sido las razones del jurado para que quedara absuelto? Nos informa de aquello Nicolás Montalva. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, Cristóbal, Jessica, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a quienes nos escuchan desde sus casas. Bueno, ha sido una jornada de largo aliento. Actualmente nos encontramos como equipo de Noticias en Agricultura en Puerto Varas, a las afueras de la casa de uno de los mejores amigos de Jaime Anguita, Patricio Monsalve, donde Jaime Anguita está en su interior. Están celebrando esta absolución. Como bien lo comentabas tú, ¿cuál fue uno de los motivos de la absolución de Jaime Anguita, por lo menos? El magistrado Andrés Villagra, quien dio lectura a este veredicto, dijo que no hay pruebas consecuentes y pruebas serias que muestren a un Jaime Anguita pidiendo el encargo de la muerte, pidiendo este presunto encargo y pidiendo también estos detalles como hacer desaparecer a su esposa, que es lo que se dijo en un momento. Esa situación no pudo ser comprobada por las pruebas, por lo que el tribunal decidió justamente hoy, a eso de las 9:45 de la mañana, que Jaime Anguita eres absuelto e inocente, donde minutos después salió en un vehículo desde el tribunal. Los invito a revisar las declaraciones del magistrado, el juez Andrés Villagra, quien dio cuenta de la lectura del veredicto que dejó en libertad al ingeniero Jaime Anguita Medel.
En cuanto a un delito consumado de parricidio del artículo 390, inciso primero del Código Penal, por el que dedujeron acusación la Fiscalía Local de Puerto Varas y el querellante que representó a doña Delia Pase Muñoz, el tribunal ha decidido absolver de los cargos formulados en su contra como autor al tenor del artículo 15, número 2 del Código Penal, en el citado ilícito al acusado Jaime Edgardo Anguita Medel.
Esas eran las declaraciones del magistrado Andrés Villagra, uno de los tres jueces de esta terna que dejó en libertad durante esta jornada a Jaime Anguita Medel, quien salió prácticamente contento y, como él lo dijo en sus palabras, con la satisfacción de la labor cumplida. Es el abogado defensor de Jaime Anguita, Jorge Ponce y Matías Quinzelmüller, quienes, una vez que salieron desde el tribunal, se fundieron en un abrazo con lágrimas en los ojos y dijeron, en algunas escuetas palabras, de que se pudo representar lo que ellos siempre creyeron, la inocencia de Jaime Anguita. Revisemos sus declaraciones.
Hemos volcado todo nuestro trabajo, hemos renunciado a la familia durante este mes. Estamos contentos, emocionados y especialmente contentos porque siempre creímos en la inocencia de Jaime, siempre dijimos que la versión de José Heriberto Pérez que los indicaba no tenía fundamento alguno, y contentos por él, por Jaime, por su hermosa familia, porque hoy va a poder reunirse con sus hijas.
Se notaba un tono de voz quebrado de parte de Jorge Ponce durante esta jornada, luego una vez finalizada esta jornada en tribunales, quien también salió con una satisfacción bastante grande, y él lo dijo en sus palabras a la prensa. Es el abogado Andrés Firmani, quien representa los intereses de Vivian Anguita, hija del matrimonio y quien resultó querellante, cuyo principio, también lo podríamos llamar como el tribunal aceptó las atenuantes que ella planteó en su querella, la del robo con homicidio, en contra de José Heriberto Pérez Mancilla. Revisemos las declaraciones del abogado Andrés Firmani.
No me cabe duda que los intervinientes que no tuvieron éxito hoy día van a intentar recurrir. Es algo razonable, algo normal. Todos los que no logren éxito en las gestiones van a intentar recurrir. Vamos a ver el fallo primero. Recuerden ustedes que ese es un veredicto. Los plazos para los recursos comienzan a correr desde el momento en que se lee la sentencia. Como conclusión, muy satisfecho por lo que se hizo, porque el robo con homicidio, pese a todo lo que se especuló y se dijo, para denostarnos, era la figura y que se probó hoy día en juicio con un veredicto que fue 3-0.
Pues bien, esas son las impresiones. Lo poco que se pudo captar durante esta mañana, podemos consignar que durante el transcurso de que Jaime Anguita salió en libertad, fue insultado, increpado en duros términos por un grupo de mujeres que llegaron a manifestarse pidiendo justicia para Viviana Heger, quienes no se pronunciaron, a lo menos ante los medios televisivos y radiales que nos encontrábamos en ese lugar. Era la familia de Viviana Heger, eran las hermanas de la fallecida contadora el año 2010, Jessica Gritual.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Bueno, lo que ocurre hasta ahora en la región de Los Lagos, también se especula de que Jaime Anguita estaría evaluando irse de la zona, considerando también la situación por la que está viviendo actualmente.
Nos vamos al primer alto comercial, luego vamos a regresar con más noticias, información deportiva. Tenemos la nómina de los extranjeros y vamos a estar con ese detalle.
Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
1:13, regresamos a las noticias. Se dejó en el abandono a las víctimas inocentes. De este modo, el senador de Renovación Nacional, Cristóbal Alberto Espina, criticó aquí en Radio Agricultura que la moneda pidiera modificación de las medidas cautelares de los comuneros mapuche que están en huelga de hambre.
Cambió la postura del gobierno con la determinación que anunció ayer el ministro del Interior, Mario Fernández. Natalia Murugaga, ¿no? ¿Cómo estás?
Hola, Cristóbal, Jessica, buenas tardes. Conversamos en la mañana con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sobre este tema, si bien no puede profundizar, por supuesto, porque esto está a cargo de lo que es Interior. Él se refirió más que nada a la relación que ha seguido el Ejecutivo con el pueblo indígena. Recordemos que también se está haciendo lo que es la consulta indígena y que esto también podría afectar de cierta forma, pero por lo menos la postura oficial que se dio a conocer en la noche de este miércoles no ha cambiado hasta ahora. En todo caso, hay una posición bastante clara por parte del Ministerio Público. No han querido responder específicamente si es que esta es una presión claramente entre el gobierno hacia el Ministerio Público, y en ese sentido ellos van a defender su autonomía, como lo dijo el fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, en el sentido que van a mantener la prisión preventiva para los comuneros que están en huelga de hambre. Recordemos que el gobierno es parte querellante y solicitan que se pueda modificar a una menos gravosa, pero hasta ahora la fiscalía dice que no están las condiciones para que efectivamente no exista un peligro para los testigos que ya habían aportado antecedentes en esta causa durante este periodo de investigación, y que en ese sentido se tiene que actuar en consecuencia, y que por eso la fiscalía se opone a rebajar lo que es esta medida cautelar. Pasemos a escuchar las declaraciones que entregó durante esta mañana el fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes.
Nosotros nos opondremos porque estimamos que la libertad de los imputados al día de hoy es peligrosa para la seguridad de los testigos que declararán el proceso, y no hay ninguna variación en torno a la seguridad de la sociedad en cuanto a peligro para ella. Lo que hará la fiscalía, insisto, como organismo autónomo, es pedir que se mantenga la prisión preventiva por las razones que ya expuse. Como se dijo, se anunció que se pediría una revisión por parte de los querellantes, lo cual hasta el momento no hemos sido notificados de dicha audiencia.
También se habla, Jessica Cristóbal, de una posible reunión que estaría por desarrollarse entre la familia de los comuneros mapuches afectados y también alcaldes mapuches de la región de la Araucanía, esto después del anuncio que entregó el Ministerio del Interior en la noche de este miércoles. Como él lo entregó ya casi terminando el día, no dejó mucho margen de acción para que ellos pudieran viajar. Es por eso que se evaluó que viajaran durante la noche de este miércoles. Puede que estén viajando en este momento, pero es algo que no está concreto hasta ahora. En todo caso, quien hizo referencia a esa posible reunión que se estaría gestando es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelit, quien estuvo, de hecho, en la región de la Araucanía este miércoles, viendo en terreno la situación de los comuneros mapuches. Aseguran de que ellos no pueden interceder, en todo caso, entre lo que es el gobierno y también la parte de los comuneros mapuches. Esto porque ellos están actuando como observadores en el proceso y también lo que tiene que ver con el proceso constituyente indígena.
En relación al gesto, es un gesto que uno, bueno, se puede calificar de diferentes formas, pero lo importante es que se hizo, y lo importante es que también se ha anunciado que se va a recibir a una delegación de los alcaldes mapuche, pero específicamente de las víctimas familiares. O sea, también es importante aquí señalar que al instituto se le ha pedido que lo acompañemos, pero nosotros somos acompañamiento en calidad de observadores.
También han existido otras reacciones por parte de la oposición. Se oponen a este anuncio del gobierno de modificar o dar suma urgencia, al proyecto que modifica la ley antiterrorista, como lo aseguró el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, en conversación con Radio Agricultura.
Si los gobiernos ceden a las huelgas de hambre, ¿cuál es el precedente que están sentando? Que esto es dejar en la más absoluta desprotección, indefensión, abandono a víctimas inocentes cuyos derechos humanos son violados permanentemente en la Araucanía,
senador,
por atentados de carácter terrorista.
Nos vamos a mantener pendiente, Jessica Cristóbal, si es que efectivamente se concreta entonces esa reunión de los familiares de los comuneros mapuches afectados acá en La Moneda.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes,
Cristóbal, y nos cambiamos de tema porque tenemos toda la información deportiva de esta jornada.
Sí, se avecinan dos fechas clave para la selección chilena para acceder a un cupo al Mundial de Rusia 2018. Y hoy se dio a conocer la nómina de los futbolistas chilenos que militan en el exterior.
Tenemos todo el detalle de esto con
Germán Chanampa. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cristóbal, Jessica. En estos instantes, conferencia de prensa acá en la NFP, de parte del técnico de la selección, Juan Antonio Pizzi. Se ha dado la nómina con 19 convocados que actúan en el fútbol internacional. Claudio Bravo, Mauricio Isla, Enzo Rocco, Eugenio Mena, Paulo Díaz, Gary Medel, Francisco Silva, Edson Puch, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Pedro Pablo Hernández, Arturo Vidal, Felipe Gutiérrez, Charles Aránguiz, Leonardo Valencia, Guillermo Maripán, Eric Pulgar, Martín Rodríguez y César Pinares. Seguramente para los oyentes de Agricultura extrañará la ausencia del Nico Castillo y por sobre todo la de Marcelo Díaz. Decisión absolutamente técnica. El jugador jugó anoche por su club en México. No tiene problemas físicos. No quiso profundizar Juan Antonio Pizzi por qué esta decisión. Pasamos a escuchar de inmediato al estratega, al técnico nacional, que poco se refiere a los ausentes, pero que en esta ocasión, por respeto a la trayectoria, se refiere a la ausencia de Marcelo Díaz.
no suelo hablar de jugadores que no están convocados. Me parece que en el caso de Marcelo, y teniendo en cuenta lo que significa para la selección chilena, podemos hacer la excepción. Marcelo ha sido y seguramente será un jugador importantísimo para la selección, pero hemos contemplado una serie de variables a la hora de evaluar la convocatoria de esta eliminatoria, y creemos que los jugadores que han sido seleccionados para esta fecha son los que más se acomodan y que reúnen las características que nosotros pretendemos para llevar adelante el plan, como siempre le digo, que tenemos pensado en cada uno de los partidos, ya sea con Ecuador o con Brasil. Es simplemente eso, y yo entiendo y por eso hago la excepción de hacer alguna mención con respecto a Marcelo Díaz. Repito, ha sido y será seguramente un jugador importante de la selección chilena.
¿Será lo emocional lo que sucedió en Alemania, ante Alemania por la Copa Confederaciones, o lo último que sucedió en Bolivia, el penal, habrá decidido el propio jugador? ¿Será motivo de debate? Seguramente ya también estarán esperando los oyentes de Agricultura, a Deportes Agricultura a las 14 horas, Cristóbal, Jessica, para analizar la ausencia de Marcelo Díaz, los 19 convocados. El domingo, finalizado Católica Colo Colo, se entrega la nómina del torneo local, se espera la nominación de Mauricio Pinilla, la de Esteban Paredes y otras novedades. A las 14 horas profundizamos. Chile ya tiene a sus 19 elegidos que juegan en el extranjero.
Gracias, Germán.
Un abrazo.
Bueno, ahí están los 19 elegidos. Ya pronto también se van a saber la nómina de los futbolistas que militan aquí a nivel nacional. El próximo jueves, el jueves de la próxima semana, Chile enfrenta en el Estadio Monumental a Ecuador en el primer partido clave de los dos que tiene que disputar para conseguir un cupo para el Mundial de Rusia.
Nos vamos a un alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
¿Sabías que en los fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación, hacer APB? Puedes hacerlo en los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general. Y con excelentes resultados, el 99% de las alternativas de inversión de fondos mutuos en APB obtuvieron una rentabilidad anual positiva a julio de 2017. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondos mutuos .cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás fondos mutuos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
1:23 p.m.
¿Qué se puede hacer en un segundo?
Hola.
¿Hola? ¿Segura? ¿Contaste si fue un segundo o no?
No sé, pero algunos partidos políticos y movimientos se los van a tener que ingeniar porque no tienen más que eso para dar a conocer a sus candidatos.
Creatividad, creatividad y creatividad nomás. Francisco Regá, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica Cristóbal. Así es, polémica por este segundo 37 que tienen algunos partidos políticos para ser parte de la franja electoral. Recordemos que comienza el próximo 15 de octubre y que se extenderá hasta el 16 de noviembre, tres días antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero ¿qué sucede en Chile Vamos? Están resolviendo esta situación de forma amigable y también con llamados a la unidad. Esto porque desde la UDI, que cuenta con 4:13 en su franja, y que en un principio había deslizado la negativa de cederle espacio a sus socios de colectividad, accedieron a otorgar 5 segundos juntos a Evópolis. Esto para que puedan obviamente presentar a sus candidatos y principales propuestas de cara a las elecciones. Pablo Terraza dejó en claro que este es un gesto de unidad, recordemos, el secretario general de gremialismo, para avanzar juntos al gobierno de Sebastián Piñera. Obviamente una señal que ha sido ampliamente valorada por Francisco Undurraga, quien es presidente de Evolución Política, quien además precisó que aún se mantiene a la espera de una respuesta por parte de Renovación Nacional en esta misma materia. En RN tienen 3 minutos con 19 segundos y también abordaron esta problemática. Lo escuchamos en voz del secretario general Mario Desbordes.
Estamos estudiando hacer un esfuerzo para apoyar al PRI y que la UDI apoye a Evópolis. Esto es una cuestión legal, nos depende a los partidos políticos y lamentablemente se cometió una imprudencia porque junto con pedirnos los segundos se hizo por la prensa. Y eso genera un inconveniente porque nosotros de ceder el ideal hubiera sido que se conversara en reserva entre los presidentes y secretarios, pero bueno, estamos avanzando en eso y el presidente Cristian Mosquera va a hacer un anuncio dentro del día de hoy.
Bueno, polémica que se ha generado los últimos días por las declaraciones cruzadas de los dirigentes del propio Chile Vamos, quienes han cuestionado el segundo 37 que tienen para poder exponer sus propuestas. En tanto, el PRI, más allá de asegurar que esto no va a enfrascar una discusión al interior del conglomerado, aseguran que la debilidad que está teniendo la ley en esta materia es el problema y que eso es lo que se debe regular, obviamente, para que todos tengan la posibilidad, una cancha pareja para poder manifestar sus propuestas de cara ya a lo que serán las elecciones del próximo 19 de noviembre. Jessica Cristóbal, al menos en Chile Vamos está buscando soluciones para poder garantizar un espacio más parejo para todos los participantes de esta fase.
Bueno, y si usted quiere escuchar lo que dicen los candidatos presidenciales esta tarde en el debate presidencial, puede hacerlo a través de la 92.1.
18:30 horas la transmisión. El debate parte a las 19:30. Se va a extender por 2 horas. Vamos a estar transmitiendo todos los pormenores. El primer cara a cara de los 8 candidatos a la moneda que se enfrentan, recordemos, este 19 de noviembre, la primera vuelta.
Dejamos hasta aquí las noticias. Sigan en compañía de la 92.1. Que tenga buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.